gestión y la ciencia. Butaca 33, una producción de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. Empezamos.
Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados radioescuchas. Un servidor, Ulises Cisneros, los saluda y los invita a escuchar esta emisión de su programa Butaca 33. Amigas, amigos, dentro de la agenda cultural universitaria, hoy tenemos la presencia en nuestros estudios del arquitecto Melchor Peiro Guerrero. Vamos a hablar con él acerca de la reciente presentación de un libro de su autoría, titulado La privatización de lo público, historias de corrupción oficial y resistencia civil en México y Brasil. Un tema que de tan complejo como también amplio, requirió de una estricta metodología para definir precisamente los límites entre lo público y lo privado y cómo estas historias de corrupción han sido lesivas para el patrimonio de todos aquellos que son ciudadanos, en particular, específicamente de nuestro país, México, y por supuesto de Brasil. Una metodología que permitió hacer la comparación, que además ofreció resultados, condensados en este libro publicado por la Dirección de Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa, recientemente, aunque fue impreso en mayo de 2022, una obra editorial de alta significación y trascendencia, por supuesto, en los términos de su contenido, pero también de su forma, por parte de nuestros editores que han estado muy al pendiente de la extraordinaria calidad de las publicaciones editoriales de nuestra casa de estudios. Me refiero a nuestros amigos Azucena Manjarres, así como también a quien ha estado muy al pendiente del trabajo de diseño y revisión de los contenidos, Francisco Alcaraz, bajo la coordinación de nuestro director editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Juan Carlos Ayala Barrón. Este tema, la privatización de lo público, nos ha permitido ver a muchos ciudadanos cómo el apropiamiento por parte del sector privado de aquello que es producto de todas las contribuciones públicas, que es producto del erario público y que es un patrimonio común a todos, ha ido entregándose pues muchas veces sin ton ni son. Pero no adelantemos los hechos. Hablemos con Melchor Peiro, autor de este libro. Buenas noches.
Muy buenas noches, Ulises. Muy buenas noches al amable público Radio Escucha. Pues efectivamente, esta obra, tal como lo has mencionado, es producto de una investigación amplia en la cual el tema fue precisamente uno que refiere pues una situación realmente de importancia vital en los países porque tiene que ver con la calidad de vida de sus habitantes, de las sociedades. Y alude principalmente a ese fenómeno que está prácticamente en todos lados, se puede decir, pero que con objeto de hacerlo servir de manera más concreta para la sociedad sinaloense y en específico pues a nuestros compañeros aquí en Culiacán y sobre todo del mundo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue circunscrito también a esta figura comparativa donde se hace la referencia entre el fenómeno, cómo se presenta en Culiacán, Sinaloa, cómo se presenta en Tijuana, Baja California, y su relación de prácticamente vida binacional con San Diego, pero para mayor, digamos, caracterización, se compara también con el fenómeno en su forma allá en la ciudad de Belo Horizonte, en Brasil, precisamente para comparar dentro del mundo latinoamericano y en toda la parte esta de América, partiendo desde Tijuana hasta el sur, pues prácticamente cómo se está manifestando y la profundidad o las situaciones que se han dado entre sus sociedades y gobiernos a causa de este fenómeno.
Originario de Pericos, Mocorito, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara como arquitecto, a su vez catedrático y exdirector de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el maestro, el doctor Peiro Guerrero, cuenta con los estudios de maestría en desarrollo urbano por parte de la Universidad Autónoma de Durango. Es también doctor en estudios regionales con énfasis en América del Norte por parte de nuestra Casa de Estudios, la Universidad Autónoma de Sinaloa. También realizó estancias de investigación en Tijuana, Baja California, y en Belo Horizonte, esta ciudad situada poco más, poco menos al noreste de las ciudades de Río de Janeiro y Brasilia, en nuestro país hermano, Brasil.
Así es.
El maestro Peiro Guerrero ha publicado además 4 libros sobre temas de urbanismo y participación ciudadana. Fue presidente del Colegio de Arquitectos de Sinaloa, así como también es miembro activo del Colegio de Arquitectos que lleva el nombre del ingeniero Luis F. Molina. Actualmente es presidente de la Asociación Civil Ciudad y Naturaleza en Armonía, con sede en Culiacán, la que está integrada a la Alianza Ambientalista Sinaloense. También ocupa la presidencia del Consejo Directivo de Periqueños por el Desarrollo Integral, que tiene su sede en esta sindicatura mocoritense.
Así es, en Pericos.
Y yo no conozco periqueño que no se sienta orgulloso de haber nacido en esta hermosa población, en esta hermosa villa que debe su nombre precisamente a la familia de la cual porta su apellido.
Así es, pues por fortuna hay muchos elementos, Peiro, originalmente el apellido con acento en la O. Por fortuna Pericos tiene una gran historia, muchos elementos de referencia cultural que efectivamente lo hacen valioso. Y bueno, por cierto que ahí, de alguna manera, este fenómeno del que hablamos, la privatización de lo público, pareciera que no está presente. Sin embargo, es cuestión de analizar con detenimiento que sí habrá algunas situaciones, no del tamaño con el que se han registrado acá en el libro, pero sí que tienen que ver con ese manejo…
¿Indiscriminado?
Indiscriminado, sí, de apropiarse de algo que ha sido, como tú lo dijiste al principio, construido con el esfuerzo de todos, con el pago de sus impuestos, con las obligaciones que se cubren y que finalmente, siendo pues un bien público ya, de repente, en algún momento, pues pasó y hubo un cambio de régimen de propiedad y ahora resulta que es privado, ha sido privatizado.
A mí me llama mucho la atención esto porque… El libro, por su título, es demasiado sugestivo, pero obviamente esta sugestividad va asociada con la complejidad de abordar y explicarse un fenómeno como el de la apropiación de lo público por parte de lo privado. Pero en términos sencillos, contamos en México con una cultura que nos permita identificar cuando se está haciendo un abuso del ejercicio del poder para poner lo que es del patrimonio colectivo, común, público, en manos del sector privado?
Pues de hecho es una cultura en ese sentido de niveles muy bajos, precisamente porque se menciona en el libro el problema serio de la apatía social.
Apatía.
Un cierto conformismo en una gran parte de la población que no permite mejor defender estas situaciones precisamente porque gana la apatía, el dejar esperar a que otros resuelvan los problemas y luego llamarse también, digamos, derechoso, como dicen, de los mismos. Es decir, los casos de privatización que se registran en Culiacán, en Tijuana, en Belo Horizonte, en Brasil, precisamente son casos que tienen incluso años de lucha civil, de resistencia civil, como lo menciona sí. el libro, ante esas situaciones que generalmente sí son de corrupción oficial. Son situaciones, la privatización de lo público se genera allá, en los gobiernos, sea el gobierno federal, estatal o municipal, porque hay un elemento que tiene en ese momento el ejercicio del poder público, o sea, nos representa, pero abusa de ese poder, muchas veces hasta con prepotencia, para decidir cambiar ese régimen de propiedad, como menciono, de algo que ha sido público, que ha sido disfrutado por el público, y de repente, cuando el público se da cuenta que ya está en manos de algún grupo privado, es porque incluso actúan con ese sigilo, con ese ocultamiento en los trámites. Y como dijo, en el libro está consignado, una de las personas allá, un funcionario en el Ayuntamiento de Tijuana, la gente generalmente no se entera hasta que ya está dado el asunto. Y entonces vienen las reacciones fuertes, la resistencia mayor y va creciendo cuando la gente empieza a conocer, investigando más, cómo se dio ese proceso de privatización.
Esto nos lleva a muchas situaciones que son lesivas para cualquier sociedad.
Claro.
A mí me llama mucho la atención cómo el ejercicio del poder público ha permitido muchos desmanes.
¿Sí?
A lo largo de mi vida, y como también muchos otros que nos están escuchando, hemos observado precisamente todo lo que significa entregar lo público a lo privado, y no nos vamos a ir muy lejos con una realidad y una problemática lacerante y lesiva para los intereses de la sociedad sinaloense.
¿Sí?
El aumento de las tarifas de la carretera costera entre
precisamente
Mazatlán
eso
y Culiacán.
Te iba a mencionar yo.
Esta maxipista,
¿sí?,
cuyo concesionario simplemente impone las tarifas que le son convenientes a su interés, pero no al del interés público,
claro,
del libre tránsito, que es un derecho de todos los mexicanos y de todos los ciudadanos y de todos aquellos que transitan por nuestras carreteras y caminos.
Sí, el problema este de la privatización de lo público es tan complejo y tan amplio como tú lo has mencionado, porque incluso habría que revisar situaciones donde las cámaras, tanto de diputados como de senadores, le deben mucho a los mexicanos en términos de revisar a fondo las situaciones de las leyes actuales, precisamente para que en su momento deban ser modificadas y evitar una serie de atropellos como estos que se están dando. Porque es como yo mencionaba hace un momento, es desde los gobiernos y con el marco legal que actualmente existe, al menos en este país, en el que se buscan los recovecos y todas estas situaciones para generar estos atracos sociales, porque no son otra cosa. Ahorita estamos hablando de lo que significa el propio gobernador, Rubén Rocha Moya, el doctor Rubén Rocha Moya, pues ya ven que…
Levantó la voz.
Reaccionó así, ¿no?
Y con él, todos los sinaloenses nos solidarizamos.
Así es. Pero también habría que ver que efectivamente es algo lesivo. ¿Por qué? Porque algo que ha sido de uso público, orientado al uso del público, al beneficio del público, porque son partes del equipamiento urbano, y vamos, en el caso concreto, aquí en Culiacán, ¿por qué se seleccionaron esos tres casos, digamos, emblemáticos?
¿Por qué?
El del Jardín Botánico de Culiacán.
Sí.
El del Parque Nakayama, en la colonia Emiliano Zapata, y el del Estadio Ángel Flores.
Aquí en Culiacán.
Aquí en Culiacán.
¿Por qué?
Son los tres elementos. Porque representan precisamente, hay mucho material en los medios informativos relacionado con estos procesos, cómo que dan luz sobre esa corrupción oficial, y que también dan cuenta de esa resistencia civil que, como te dije, pues en algunos casos lleva años. Nosotros llevamos 16 años prácticamente protegiendo las situaciones del carácter público de la Gran Manzana, donde están el Parque Ecológico de Culiacán y el Jardín Botánico. Digo nosotros porque yo he estado formando parte, el Centro de Ciencias, también de alguna manera con ese aire de privatización, ahora que destruyeron su imagen anterior.
Y destruyeron la institución, todo, que era el Centro de Ciencias de Sinaloa.
Ahora ya no es ni Centro de Ciencias de Sinaloa, ni tampoco es Museo Materia, pues parece ser
es
nada más.
Es una caja de exhibición.
Exacto, así es. Entonces,
hay decía, que recorregir, definitivamente.
Claro, el parque, ¿por qué el parque, perdón, el Jardín Botánico de Culiacán? Porque desde el año 2006, fecha en que hicieron el primer convenio de colaboración, entre comillas, un grupo privado,
sí,
un patronato con el gobierno del estado de Sinaloa, en aquel entonces quien estaba, creo que Jesús Aguilar Padilla, fue la primera ocasión en que hicieron uno de esos convenios, donde prácticamente siendo pues, una propiedad pública, el gobierno del estado le transfiere de alguna manera. Porque no es concesión ni es comodato, es un convenio de colaboración.
Que es distinto.
Sí, así es. De, por ahí es que hay que analizar cuánto de corrupción significa eso en cuanto a los resultados que ha habido para la ciudadanía. ¿Cuáles son? Que lo que antes era totalmente libre de acceso, de cuidado, de una vivencia del Jardín Botánico mucho más fructífera en muchos sentidos para la gente… Ahora es un lugar totalmente elitista y además desde el 2017 le impusieron una cuota de acceso. Hay que pagar una cuota. Si no pagas, no entras.
Como fue el caso del Parque Culiacán 87 cuando de repente también empezaron a aplicarse.
Ah, bueno, pero por el estacionamiento.
Fuera de reglamento.
Sí, según esto, ¿no?
Bueno,
así es.
Es parte también de lo que sí, puede sí, considerarse
sí. Ah, no, sí,
parte
claro,
de este
perdón.
Tema central.
Sí, así es.
Y también el caso del Parque Antonio Nakayama.
Sí, es más, nosotros el día de la presentación tuve oportunidad…
El pasado miércoles 1 de febrero.
Sí, tuve oportunidad de mostrarles un documento al público como este, precisamente del Ayuntamiento de Culiacán, donde a través de la Comisión de Acceso a la Información, de Acceso a la Información Pública se solicitó saber cuánto habían pagado al Jimmy Ruiz, ese señor que según esto lo tenía concesionado o algo así… Al momento en que hubo que hacer todo un proceso para rescatar esa propiedad pública y retornarla a ser parte del patrimonio público, y resulta que aquí el ayuntamiento contesta al solicitante que le pagara un poco más de 32 millones de pesos. Es un
con
doble robo.
Recursos
con recursos
del erario
público
municipal
¿sí?
del ayuntamiento
de
Culiacán.
Culiacán. Sí, así es. Y peor todavía, un triple delito porque hasta la fecha… Tampoco está.
Es el caso de las gasolineras en Mazatlán, por ejemplo.
Sí, aquello que pasó con el grupo de allá de Mazatlán.
135 millones de pesos más o menos.
Sí.
Que están en controversia.
Claro, claro. Entonces, si esto no es corrupción, entonces, ¿qué es, no?
Y tenemos también el otro caso, el Estadio Ángel Flores.
El Estadio Ángel Flores, uno de los también más sonados, porque la forma en que se dio fue también mucho. Muy discutida hasta la fecha, precisamente por la apatía, por ese conformismo, pareciera que pues no, nunca pasó nada, como que todo está bien y no está bien. El estadio sigue siendo usufructuado, explotado comercialmente por un grupo comercial llamado el Grupo Ley, a quien se lo entregó prácticamente con una inversión de poco más de 800 millones de pesos de dinero público, del Estado, se lo entregaron para su usufructo privado, para su aprovechamiento privado durante 25 años. Entonces, todo ese tipo de situaciones…
Son ¿Y se perciben ganancias para la comuna por parte de estos convenios comerciales, diríamos?
No, por eso se le llama que son convenios leoninos, son tratos leoninos y ahí donde está el ingrediente de la corrupción. Porque es prácticamente inaceptable. En aquel tiempo, y todavía ahorita se puede pensar en la idea de que supuestamente en el trato que hicieron, el grupo privado solamente iba a entregar el 8% de lo que se generara por el concepto de estacionamiento en días que no hubiera juego, quién sabe qué, muy raro todo, ¿no? O sea, pocas palabras, nada, para lo que representa la inversión de los 800 millones de pesos, y además de que es un estadio pues, dirigido al comercio, al espectáculo, a todo ese tipo de cosas, pero ¿por qué los estadios no han servido para educar, para hacer espectáculos culturales, artísticos, de información?
Antes lo era. El Estadio Ángel Flores, yo lo recuerdo en la década de los 60, todavía en los 70, sí. Era común que tuviéramos distintas actividades públicas del sector educativo en general,
exactamente.
Por citar un caso, ¿no?
Ah, pues,
y de ceremonias donde era colectivo el público.
Sí, pues desde ahí está marcada la diferencia entre lo público, el uso público y el uso privado. Hay una frase que dice…
¿Cuál?
Lo público es servicio, lo privado es negocio.
Ampliamente definitorio.
¿Así? ¿Así de sencillo?
Significado.
Así es.
Melchor, a mí me inquieta de alguna manera esta comparación también con el caso de Tijuana. ¿Qué sucede? Es una frontera.
Sí.
Es una ciudad que… cada vez es mucho mayor la inversión allí, la demanda de trabajo. Tiene por vecina a una ciudad y un condado como es el de San Diego, uno de los más ricos de California y también, por supuesto, de la Unión Americana. ¿Por qué esta elección?
Bien.
Y además, para contrastarla y compararla con el caso Culiacán, por ejemplo, a nivel nacional.
Sí, porque resulta que si bien Culiacán ha sido catalogada como una ciudad de cierto grado de desarrollo en el noroeste mexicano,
sí.
Se consideró sobre todo también tomar como referencia a Tijuana, porque la franja fronteriza y el centro de México son prácticamente las únicas regiones, por así decirlo, de mucha más intensa actividad de desarrollo comercial y todo tipo. Pero el caso de Tijuana revestía precisamente la posibilidad de analizar lo que pasaba ahí, como dije hace un momento, con su vida binacional, en el sentido de que el movimiento diario de mexicanos hacia San Diego, California, y los de allá hacia acá, generaban ahí sobre Tijuana una condición especial donde los casos de privatización, los que se mencionan acá, son precisamente el caso de la pretendida apropiación del Parque Benito Juárez, que está a un ladito del Ayuntamiento de Tijuana, del edificio del Ayuntamiento. Está un parque llamado de la calle 8 y el otro elemento, caso que se menciona aquí, es la pretendida apropiación del centro CREA allá en Tijuana, donde Carlos Hank Ron, siendo presidente municipal de Tijuana, pues pretendió agenciárselo para él y su equipo, los Xolos de Tijuana.
O sea, nada más ni nada menos.
Y ahora, pues ahora, el que ahora es dueño de aquí del Estadio Dorados, Carlos Hank Ron, pues desde entonces, ¿no?, ya trae esa manera de actuar, ¿no?
Este tipo de acciones ha ido incrementándose en México en los últimos 20 años, desde este presente siglo.
Sí, porque en realidad este fenómeno inicia con, ¿cómo se puede decir?, el inicio del neoliberalismo aquí en México.
Hay una data histórica a partir de los años 80.
90 y tantos, con 90. Carlos Salinas de Gortari. Bueno, ¿qué mejor ejemplo de la privatización de lo público podemos tener aquí en México que el caso Teléfonos de México?
Ferrocarriles.
Hacia Carlos Slim. Carlos Salinas de Gortari le entrega totalmente a Carlos Slim la propiedad de aquella que había sido construido toda una red nacional de teléfono, y eso es el pecado no confesado del señor Slim, ¿no? Ahí inició prácticamente su fortuna real, ¿no? O sea, y ellos en sus negocios privados, pues en realidad apuntalan uno, un proyecto nuevo con otros, y hacen toda una maraña de situaciones donde mucho tiene que ver el concepto de la corrupción oficial alimentada desde los gobiernos, precisamente que va a generar el detrimento de la calidad de vida porque sustrae de aquello que ya era público, que estaba al servicio del público, pues se lo van agenciando en grupos privados. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente ahora? Ahora le exigen que pague por todo. Y los grupos privados imponen los precios, imponen las tarifas, como es el caso ahorita de la autopista.
Como es el caso de las tarifas Telcel.
Así es. De ahí viene todo. Entonces, incluso, por ejemplo, allá en Tijuana, el caso fue que al quererse apropiar del Parque Benito Juárez, hasta la iglesia, por favor, estaba metida ahí, porque quisieron hacer todo un proyecto comercial de modo tal que abarcarían ese terreno cuando es un área verde. Y Tijuana precisamente carece mucho más que Culiacán, sí, de las áreas verdes, ¿no?
Sí, prácticamente está en una zona semidesértica.
Así es. Entonces,
entre muchísimos cerros que hace también, obviamente, difícil, problemática, sí, quizás, la introducción de los servicios públicos en general.
Así es. Sí.
Tenemos estas hondonadas en una urbe que tiene una población de ¿cuántos millones de personas?
Poquito más de 2 millones, 2,100,000, algo así.
Así es.
Y como veíamos con también este Belo Horizonte, pues 2,700,000 habitantes, ¿no?
Entonces, son ejemplos de ciudades que por su población tienen un equiparante.
Sí, así es, así es.
Pero no es el caso Culiacán,
no le ha llegado a eso, ¿no? En Culiacán se toma como referencia la cantidad de 1,000,000 de habitantes.
Sí.
Pero la caracterización fue precisamente por la situación al extremo, a donde empieza la patria, ¿no? Allá en Tijuana. Y esa situación que dejaba ver, ahí en el libro están contenidos algunos comentarios y visiones de la gente que vive en la UABC, tiene conocimiento de esas situaciones binacionales, donde a ambos lados mexicanos están interviniendo en estos asuntos, defendiendo la propiedad pública con criterios del lado americano, y los americanos están haciendo lo mismo acá en México, conociendo el sentir de los mexicanos. Hay grupos de americanos que están participando en los grupos de defensa de la propiedad pública acá en Tijuana, ¿no? Por eso se manejó esa idea allá, porque representa la visión de la América, vamos a decir, de Norteamérica, en este tipo de situaciones. Ellos tienen sus propios problemas y bastante serios. En el libro se consigna el caso, uno de los casos ahí dados en San Diego, con la pretendida privatización de un estadio para favorecer al equipo de los carneros, los Chargers, de ahí de San Diego, ¿no?
Si me permites, Melchor Peiro, vamos a ir a un corte de identificación de nuestra emisora. Seguiremos conversando, amigos, amigas, con el arquitecto, el doctor Melchor Peiro Guerrero, sobre la privatización de lo público, historias de corrupción oficial y resistencia civil en México y Brasil. Casos: Tijuana, Baja California, Culiacán, Sinaloa y Belo Horizonte, Brasil. Ya volvemos.
Estamos en Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. En unos momentos más regresamos.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y durante la premiación de su primer concurso, te invitamos a la presentación del libro Veneranda Patis Paredes, primera farmacéutica del Colegio Rosales, 1910. Doctor Rigoberto Rodríguez Benítez, Mario César Islas Flores, comentado por la doctora Beatriz Rodríguez Pérez. Viernes 24 de febrero, a las 10 horas. Sala Audiovisual 1 de la Torre Académica. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Tome su lugar. Volvemos con Ulises Cisneros e invitados a Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia.
Estimados amigos, amigas que nos están escuchando a través de la frecuencia cultural universitaria, tanto en Culiacán como en Los Mochis, además de quienes están al pendiente de la transmisión que estamos haciendo en vivo desde el Teatro Estudio de Radio Universidad por parte de Facebook en nuestra cuenta de Radio UAS. También estamos en el sitio de internet de nuestra emisora y estamos compartiendo con usted, con ustedes, esto que es un tema que obviamente no le gusta a mucha gente, sobre todo la que es dueña del capital. Claro. La privatización de lo público. Y cómo en la privatización de lo público hay unas historias de corrupción oficial, pero también de resistencia civil. Es el caso, por ejemplo, de las tres ciudades que son objeto de estudio en este libro de Melchor Peiro, que son precisamente Culiacán, Tijuana y Belo Horizonte, en Brasil. Comentabas hace unos momentos, Melchor, acerca de Tijuana y San Diego.
Sí, así es.
¿Es distinto la privatización de lo público del otro lado, en la Unión Americana, a lo que sucede en México? ¿O también hacen también, vaya la redundancia, malos quesos?
Sus cochupos.
¿Sí los hay?
Sí, sí los hay. Y varios. En realidad, aquí lo que ha estado en juego es que del lado americano, como mencionaba ahorita, no solo el caso de este estadio en San Diego, sino otros elementos en diferentes ciudades han sido producto, digamos, de estos manejos irregulares de las cuestiones del poder público, donde se da pie a privatizar, a entregar a grupos privados situaciones como son algún elemento del beneficio colectivo previo. Pero lo que pasa también allá es que en los Estados Unidos hay respuesta mucho más rápida. La resistencia es
más organizada.
Más organizada, hay más recursos. Hombre, lo vemos en la televisión. Para cualquier cosa, la gente de repente, ¿de dónde salió toda esa? Que todo mundo se pone sus cachuchas y banderitas y todo. Y en realidad, aquí en México, en Tijuana, en Culiacán, eso no está muy fácil de lograr, ni siquiera la participación civil. Ese es el problema. Cuando yo menciono la apatía, el problema es ese, que no hay la debida participación ciudadana, desafortunadamente. Y si la medimos, porque en el libro se consigna algo de eso, en Culiacán es muy baja la participación ciudadana. Sí. Y es alta la apatía.
Sí.
También porque tiene conveniencias. Es un miedo convenenciero por muchas razones de tipo ligazón comercial o parientes en el gobierno. Y no sé. En fin.
Somos un entramado de 3 millones de habitantes en todo el estado.
Así es.
Y obviamente hay
los poderes fácticos están por todos lados.
Además, independientemente de los lazos de carácter consanguíneo, familiar, sí, comercial y de relación pública.
Así es. Entonces, pero eso hace que de alguna manera la fortaleza de los grupos civiles, de los colectivos, cuando se integran para ejercer la defensa de lo público, pues realmente tiene muchas dificultades materiales y de participación de los ciudadanos. Sin embargo, en Tijuana es un poco mayor esa participación, uh-huh, pero porque la está forzando también lo del lado americano. Como dije hace rato, es que hay americanos y el sentir de los americanos está también acá en Tijuana.
Son rasgos culturales.
Así es, están combinando ese tipo de cosas, ¿no? Incluso, y si nos vamos a la otra latitud allá en Brasil, allá es mayor todavía la resistencia. En Brasil, la resistencia civil es conocida mundialmente por su precisamente, digamos, aguante, si se puede decir, porque uno de los movimientos más reconocidos es el MST, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra. Tiene muchos años, cerca de 30 años creo yo, porque sí, incluso empezó casi hasta después de la dictadura militar allá. Y entonces ha permanecido porque sigue defendiendo el derecho del brasileño original a eso, a tener una parte del territorio para beneficiarse en el sentido de su derecho a la vivienda y de ahí generar situaciones de derecho a la educación. Entonces, se ha generado una participación, sí, más, digamos, activa, mayor que en los casos anteriores que mencionaba, y otro, y sobre todo también porque allá están los movimientos civiles respaldados por la UNE, la Unión Nacional de Estudiantes de Brasil, que generalmente son estos dos movimientos de alcance nacional que apoyan a los movimientos locales.
Y que ofrecen posicionamientos.
Claro, y están en los estados, están en las ciudades. Por ejemplo, para el estado de Minas Gerais, que es donde pertenece Belo Horizonte,
sí,
ahí ellos son los que han estado respaldando con mucha fuerza las demandas que se establecieron. Voy a mencionar que para el caso de Belo Horizonte, en Brasil, se seleccionaron tres casos emblemáticos. Uno, que es el del Estadio Mineirao. Uh-huh. Otro, que es lo que sucedió con un complejo penal en un área que se llama Ribeirão das Neves, ahí en la zona del estado de Minas Gerais, y otro caso que se llama el del aeropuerto Confins, un nuevo aeropuerto que prácticamente dejó en desuso el aeropuerto de Belo Horizonte. O sea, desecharlo como si nada hubiera costado y no sirviera. Pero en realidad, regreso, el aeropuerto Confins fue privatizado precisamente para entregarlo allá a ese interés particular, a ese interés privado, con el cuento de que pues, ellos lo desarrollan, pero en realidad se convierte en una explotación eterna del consumidor. Los transportes, todo el movimiento comercial, carga, todo se concentra allá.
Hay cadenas asociadas de valor.
Sí, por supuesto. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué gana el público? A través de la representación, en este caso de los gobiernos. No, los que salen ganando son los grupos privados y sus enjuagues o manejos que hicieron con los gobernantes en turno, los que permitieron eso, más los que continúan en el poder apoyando ese tipo de cosas.
Me llama la atención lo siguiente. Si esto lo vemos en esa gran escala de grandes inversionistas o grandes capitalistas que se apropian de lo público, también hay que referir que las malas conductas se copian.
¿Sí?
Porque lo hemos visto, por ejemplo, en distintas zonas residenciales, por ejemplo, tipo las de Infonavit, las de Foviste, donde hay terrenos que son, obviamente, destinados al disfrute público y algunos particulares se han apropiado de ellas mediante la extensión o ampliación de sus respectivas viviendas.
Sí.
Y esto lo vemos en muchas colonias populares. Y no solamente entre grandes capitalistas, sino también en gente que se apropia también de lo público, usufructando propiedades o patrimonios que son del interés común.
Sí, no, definitivamente sucede eso, porque se consigna también ahí, en esta obra, que mucho tiene que ver. Corrupción e impunidad son como…
Van de la mano.
Van de la mano, son siamesas. Entonces, esa impunidad, esa falta de actuación de quien nos representa, los gobiernos constituidos, para detener eso, para poner castigos ejemplares y que no sigan… sucediendo esas situaciones, esos malos ejemplos, como lo mencionas, pues es lo que permite que las cosas sigan creciendo en ese sentido. Se les hace fácil apropiar porque ya conocieron el caso de tal colonia o el de enfrente, pues yo también lo hago. Pero curiosamente, ahora cuando en el año pasado, por ahí en noviembre, a raíz de unas situaciones que se están ahorita discutiendo con el Parque Ecológico y el Jardín Botánico,
sí,
el grupo de defensa de estas dos propiedades ha estado en pláticas con el gobierno del estado y en una de esas pues hubo ocasión de discutir, bueno, ¿y por qué se están fijando en este caso del parque ecológico? Entonces el grupo sostiene porque es un caso muy particular y muy expresivo de la situación donde prácticamente se está llevando a la privatización ya casi casi legal, entregando las escrituras, no está así ahorita, pero en los hechos ya está privatizadas las dos áreas, porque hay un grupo privado que decide qué se hace y qué no se hace ahí. Un grupo privado decide ¿Cuánto hay que pagar por cada cosa que se haga ahí?
¿Y esto también ocurre en Brasil?
Sí, sobre todo por el caso del Estadio Mineirao, que yo mencioné hace un momento.
El estadio de fútbol.
Porque el estadio de fútbol se entregó a un grupo privado con el pretexto de que se iba a remodelar y todo esto, y prácticamente lo transfirieron para que supuestamente ellos invirtieran y se quedaban con la explotación comercial, como aquí el Estadio Ángel Flores, por un tiempo X. ¿Pero qué sucedió? Solo el grupo privado decide qué se hace, el estadio ya no es más ni cultural, lo que decíamos hace un momento, ni educativo, solo es comercial. Y lo peor, incluso entre las cláusulas de esos contratos leoninos que hacen entre los gobiernos y los grupos privados, allá en Brasil pues pusieron una, y tu gobierno me retiras a todos los vendedores ambulantes y no los dejes andar aquí alrededor en la propiedad del terreno del estadio Mineirao. Y lo tienes que hacer cuidándome con la fuerza pública, a mi favor y en contra de los ciudadanos. Y en Culiacán está sucediendo exactamente eso. Acaba de suceder ahorita. Aquí en el Andador Río de Janeiro, resulta que el grupo privado que está usufructuando el Jardín Botánico, por sus pistolas, corrió de ahí a los vendedores ambulantes que durante años la gente ha conocido ahí. Y el gobierno no actúa todavía.
Otra cosa, Melchor. Me llama la atención de Brasil lo que sucedió, sobre todo con la Amazonía.
Sí.
Esta extraordinaria reserva mundial, patrimonio mundial de la humanidad.
Sí.
Sobre todo con Jair Bolsonaro, en los últimos años, toda esta apropiación de las grandes reservas territoriales y bosques amazónicos por parte de compañías de todos los intereses habidos y por haber. Y cómo fue prácticamente una voz de alerta general a nivel global por la destrucción de los grandes bosques tropicales de la Amazonia.
Así es.
Ese es un gran ejemplo.
Sí, porque es ilustrativo precisamente.
Nadie se va a ir a apropiar del desierto del Sahara mientras no encuentren oro debajo de sus dunas.
No, y como dice en alguna ocasión, por ahí me tocó leer, si la arena tuviera algún valor, ya se hubieran
apropiado García Márquez. De él,
¿no? Claro, así es.
Como dijo García Márquez al hablar de las basínicas de oro.
Fíjate nomás. Entonces, hay cuestiones como estas precisamente donde lo que está en juego es esta situación. Un país prácticamente se comprende o se capta por tres elementos principales. Su territorio, su población y su gobierno. Entonces, su población pues obviamente va a vivir de su territorio, de sus recursos. Esos recursos tienen que estar sirviendo a su población por medio del ejercicio de su gobierno. Pero miramos aquí qué es lo que está sucediendo. Cuando eso está degenerado, trastornado, pues se convierte entonces en una situación donde va en contra del beneficio de esa población. Al contrario, se están generando acuerdos privados, particulares, donde salen ganando los grupos privatizadores y quienes están representándonos en ese momento. Entonces, por eso la resistencia civil se manifiesta de esta manera, actuando en las calles, en manifestaciones, buscando el objetivo de lograr el rescate de esas propiedades públicas, buscando que se generen esas situaciones de poner un alto a la impunidad para que no sigan ocurriendo esas cosas.
Llama también la atención que por parte de las autoridades, y bueno, para ejemplificar hay muchos casos. En el caso de parques públicos, por ejemplo, o de cualquier otro bien común que es precisamente parte del patrimonio de los gobiernos locales, como también del estatal o del municipal, dejarlos caer es adrede.
Sí, ahí se dice. Es una de las tácticas que tienen entre los gobiernos y los grupos de interés.
Porque, por ejemplo, pienso en los centros comunitarios que ha habido en Culiacán y que los han dejado
¿sí?
desatendidos.
Así es.
Por las distintas administraciones municipales.
Uh-huh. Para con el y luego aparecer como salvadores con el pretexto
el centro histórico,
de que lo
ejemplo.
Van a rescatar, pero en ese rescate van, pues se lo entregamos a fulano y esto se apropió mengano, se lo entregamos. Aquí está precisamente mencionado también esa forma de operar, porque es una bastante clara tanto en América como en Europa, ese tipo de manifestaciones. Sin embargo, hay que recordar, yo mencioné hace un momento precisamente que donde hay menos, hay más participación ciudadana, mayor conciencia cívica, son menos los casos de privatización de lo público y son con mayormente defendidos con conocimiento, con una situación donde el ciudadano realmente está actuando como ciudadano, consciente.
¿Qué tipo de sociedades?
En sociedades, por ejemplo, como en Francia.
Sí.
Cuando en Francia, incluso ellos mismos, ahora cuando lo de la pandemia, pues reconocieron, ¿no?, que cometieron un error tremendo al haber privatizado los hospitales, porque a la hora de que cayó la pandemia, pues ¿cómo le hacían para atender a ese mundo de enfermos cuando los hospitales privados dicen, sí te atiendo, pero págame? Entonces, algo así
muy,
sucedió.
Muy diferente a como los franceses llevaban su vida.
Así es.
Porque
entonces,
si hay algún ciudadano en el mundo que goce precisamente de los beneficios de una asistencia social y de los derechos sociales, de sus prestaciones, es el francés.
Allá nació el espíritu libertario.
Son socialistas esencialmente.
Ese que se opone a los dictados de este neoliberalismo, pues comercial, feroz, o sea, donde…
¿Capitalismo salvaje?
Salvaje, porque para el neoliberalismo todo tiene precio. No se observa el valor de las cosas, tienen precio, tarifas, cuotas.
¿Entonces es barato?
Pues realmente no. Eso está obligando a la gente, empujándola a tener que vivir con una situación cada vez más precaria y precarizante, precisamente porque, pues, ¿de dónde va a generar, a obtener recursos, por más que se esforzara para poder pagar todo? Los estadios, los hospitales, por la escuela, por todo, que es lo que Jair Bolsonaro ha pretendido y empujó allá en Brasil en los últimos 4 años.
Ese es el caso de Brasil, también el caso de los franceses. Caso, ¿sí?, contrario, ¿cuál otro país?
Bueno, por ejemplo, en realidad, de los países que más han defendido la situación la importancia de los elementos del servicio público, son precisamente, por ejemplo, países de la Europa, digamos, central, tal vez algunos como Polonia, y esos países que saben que tiene mucha más conciencia el trabajador, el ciudadano, y valora con mayor ímpetu la situación de su, patrimonio colectivo, por lo tanto está dispuesto siempre a marchar, a defender, a manifestarse en contra de su privatización. Por lo tanto, mandan mensajes más efectivos, preventivos, ¿no? Entonces detienen, ahí hay menos impunidad, hay menos casos, pero porque hay mayor conciencia en los civiles, ¿no? Entonces yo mencionaba que en el caso mexicano, ¿por qué México ahorita está, como mencionábamos en algún momento, en el lugar 120 y tantos del índice de corrupción, de una tabla de 130 y tantos? O sea, le faltan, no sé…
Los últimos 7 puestos para llegar…
Sí, para llegar a ser el peor.
El peor y llevarse el primer lugar en cuanto a corrupción a nivel global.
Sí, sí, ¿no? Y el chiste que dice, no, dice, ¿sabes por qué? ¿Cuál es el segundo mayor, más corrupto del mundo? Dice, es México. Ay, ¿por qué el segundo? Porque pagó para no estar en el primero, dice.
Peor aún.
¿No? Entonces…
Melchor, no, nosotros, estamos a punto, sí, de… El tiempo se nos viene encima y este es un tema por sí apasionante. Este libro, escrito por ti en estos casos de Tijuana, Culiacán y Belo Horizonte en Brasil, es una producción editorial muy reciente de nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue presentada, amigos, amigas, el pasado miércoles 1 de febrero por parte de la doctora Mercedes Verdugo López y el doctor Oscar Loza Ochoa, que fueron tus comentaristas.
Así es.
Me llama mucho la atención las conclusiones a las que llegas en este libro. ¿Cuáles las 3 más importantes?
Que efectivamente, una frase que dice de algún pensador, la violencia no surge de la nada, la violencia siempre viene del poder. Una de las conclusiones es que el origen de los casos de privatización de lo público está en los gobiernos. Ahí inician los casos de privatización porque el ente privatizador se arregla. Hay una palabra que dice ahí cochupo. Cochupo es sinónimo de tranza, de enjuague, de amarre, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí se generan, inician los casos de privatización, generalmente estando de por medio, corrupción oficial e impunidad. Otra de las conclusiones es que cuando la gente se entera de la situación que está dándose, de inmediato tiende a formar un elemento que le llaman el colectivo. Es una figura sin mucha organización, con gran carencia de recursos, pero sí con el convencimiento de que tienen que defender y tienen sus derechos y cuentan realmente con alguna parte del marco legal que sí los puede favorecer, pero cuesta mucho trabajo. Es un ir hacia arriba, precisamente con mucho lastre. El lastre es la apatía ciudadana, el no recibir la ayuda, el apoyo solidario de los ciudadanos para poder tener mayor fuerza ante el fenómeno este, porque del otro lado, precisamente lo que está es el poder político asociado, si no es que mafiado, con el poder económico. Y la otra conclusión precisamente es que es necesario definitivamente mantener la educación, digamos, procurar ver en las sociedades una cada vez mayor educación cívica para que la conciencia social de sus derechos y obligaciones como individuo y en sociedad pueda permitir precisamente tanto la defensa de lo público y la permanencia de ello, como la exigencia de la mejora en estos servicios y el equipamiento urbano para que su calidad de vida se vea mejorada. De otra manera, va a ir hacia atrás. ¿Por qué? Por el descuido, por este tipo de situaciones que son, como decíamos, atracos sociales, donde desaparecen del servicio público elementos que ya habían estado ofreciéndole ciertas facilidades, ¿no? Aquí tenemos incluso, por ejemplo, nosotros comentábamos casos otros que se han dado aquí. ¿Alguien recordará la antigua central camionera de Culiacán?
Por ejemplo.
Esa central camionera la vendió Juan S. Millán cuando era gobernador a la familia Ley. ¿Quién sabe ahora dónde quedó ese dinero? ¿Dónde quedó ahora? Simple y sencillamente ahora es privado, un elemento privado, pero nadie supo ni del dinero, ni de... Ahí tiene años abandonado, además, ni siquiera aplican el reglamento de lotes baldíos ahí. Ahora, otras situaciones. El Estadio Ángel Flores es explotado y utilizado precisamente de manera exclusiva por la familia Ley, ¿no? El estadio que ahora se llama o llaman de los Dorados, pues está en manos de la familia Hank, de allá.
Y así por el estilo hay de muchos más ejemplos.
Así es, ¿no? El Centro de Ciencias, el Jardín Botánico. Ahora la gente debiera estar al pendiente del parque de su colonia, porque en un descuido ya ni siquiera es un espacio público. Está privatizado y todavía no lo saben porque no conocen los documentos. Sin embargo, en su momento vemos en las redes sociales mucho de la participación de las personas con ciertos elementos que arrojan luz sobre los casos estos, ¿no?
¿Dónde podemos encontrar el libro?
De hecho, el libro es una publicación electrónica. Hay que mencionarlo porque en la UAS una buena parte ya de sus libros se producen en esta versión electrónica. Están disponibles en las tiendas virtuales Amazon, en Gandhi, en Porrúa. Y realmente lo que vemos ahorita aquí como el libro impreso fue una edición modesta que el autor precisamente pues recurrió al apoyo para poderla generar y tener precisamente la presentación y mencionar pues que de alguna forma el libro impreso sigue teniendo ese alto valor de la consulta directa y que pues de alguna manera vamos a buscar la posibilidad de generar alguna otra edición con mayor tiraje.
Te agradezco muchísimo, arquitecto Melchor Peiro Guerrero, que hayas estado en Butaca 33 y compartido con nuestro público el contenido de esta obra. Un estudio metodológico que te llevó varios años.
Sí.
Y que hoy se condensa en esta publicación de la Editorial Universitaria. En nombre de nuestro rector, Jesús Madueña Molina.
Gracias.
De nuestro coordinador de Extensión de la Cultura, Omar Medina, y por supuesto de nuestra directora de Radio Universidad, Marisol Herrera, te doy muy puntualmente las gracias.
Igualmente yo, pues a nombre mío y de mi familia, que por cierto hoy en el 14 de febrero, pues le mando un abrazo y un beso a mi esposa Lucero Chucuán y a mis hijos Melchor y Merlín, porque ellos están acá en esta obra precisamente, pues acompañando siempre a su servidor y a todos mis amigos y compañeros que también están consignados acá por su apoyo en diferentes formas durante todo el proceso de la investigación que se llevó a cabo precisamente para generar este libro. Muchísimas gracias a la UAS y a todos los compañeros.
Agradecemos a nuestros compañeros del equipo técnico de producción, Abel Botello, Javier Aguilar, Ernesto Bernal y Said Leiva, el habernos apoyado para la transmisión de esta edición de Butaca 33. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
En la Agenda Cultural de la Semana, Butaca 33, una producción de Ulises Cisneros para la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia, donde la palabra tiene su importancia propia. Hasta la próxima.